Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena, con Antonio Luengo.
Una periodista muy especial visita la alojería de Más Escena. Un personaje político que por un momento aparcó la literatura de éxito para convertirse en el capitán de un inmenso barco. Pone en pie durante una sola temporada una amplísima programación en los espacios escénicos, que no son pocos, de la ciudad de Madrid. Una pista, tercera teniente de alcalde de Madrid. Bienvenidos. Seguro que muchos de ustedes ya han averiguado de quién se trata. Hoy se acerca a Más Escena Audio la lucense Marta Rivera de la Cruz, escritora, política y periodista. Durante varios años ejerció el cargo de consejera de Cultura del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde su primera novela, ya por el año 1996, la ha acompañado el éxito. Ha conseguido poner en pie nuevos proyectos escénicos y ha afianzado y consolidado los ya existentes. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por dedicarnos este tiempecito que tenías libre.
Muchas gracias por esta presentación, qué bonita. Muchas gracias.
Marta, no sé si sabes lo que es la alojería dentro de los corrales de comedias. Como el título que lleva nuestro podcast, La alojería de Más Escena.
Pues yo creo que era como el antecedente de nuestro ambigú, del lugar donde se iba a tomar algo, pues supongo que antes de empezar la función o en los descansos, que además en los corrales de comedias era muy habitual que hubiera varios descansos durante la función.
Sí, las funciones podían durar 5, 6, 7 horas. Allí se vendía una bebida, que por eso se llama la alojería, que se llamaba la loja. Era una bebida que estaba hecha a base de agua, miel, especias como canela, clavo y, por supuesto, fermentaba y le daba ese toque alcohólico que necesitaban los mosqueteros del patio del Corral de Comedias. Marta, pues vamos a entrar en faena y sí que quería decirte, como decía en la introducción, te has puesto al mando a capitanear un barco cultural como es el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué supone para usted estar dentro de este barco?
Pues supone, por supuesto, un privilegio. Soy perfectamente consciente de que tengo el trabajo más bonito del mundo. Supone, sobre todo, una responsabilidad, porque lo que yo me encuentro está muy bien. O sea, yo a veces digo que cuando llegas a un sitio donde todo está manga por hombro, pues entonces es muy fácil ponerlo a funcionar, pero realmente el Ayuntamiento de Madrid, la cultura en el Ayuntamiento siempre ha funcionado muy bien. Entonces, pues es una responsabilidad hacer que funcione todavía mejor y luego pues mantener un equipo cohesionado, que trabaja muy duro y que el resultado de ese trabajo es la extraordinaria oferta cultural que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que además trabaja codo con codo con la Comunidad de Madrid y con el sector privado, porque la cultura en Madrid la componen varios estratos, y el Ayuntamiento es simplemente uno de ellos.
Hace unos días hablábamos que uno de los principales productores de teatro, de danza, dentro de Madrid capital, precisamente es el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, es que hay que pensar que tenemos, y voy a enumerarlos, el Teatro Fernán Gómez, que tiene 2 salas, el Teatro Español, que tiene 3 salas, tenemos la Nave 10 en Matadero, tenemos el Centro de Danza en Matadero, tenemos Conde Duque, que tiene también una sala para artes escénicas, tenemos el Circo Price, que es el único circo estable que queda en España. Entonces, efectivamente, tenemos una responsabilidad grande en el sostenimiento del tejido de las artes escénicas en Madrid.
De eso quería hablarle, Marta. Hay un espacio emblemático dentro de este circuito, digamos, de espacios escénicos, que es el Teatro Español. Es un centro con una historia innegable ¿Y qué significa para el gobierno local tener un espacio como el Teatro Español de Madrid?
Bueno, primero un orgullo muy grande. Yo cada vez que voy al Español, que voy mucho, porque además siempre he ido porque me gusta mucho su programación, y ahora pues además voy como delegada de Cultura, la verdad que hay un sentimiento de orgullo. O sea, pensar que estamos en el teatro más antiguo del mundo, porque otros teatros han conservado el nombre, pero han cambiado de emplazamiento, han cambiado de ubicación. El Teatro Español siempre ha sido un teatro. Fue un corral de comedias, luego fue teatro, sufrió incendios, sufrió un montón de vicisitudes, pero nunca dejó de ser teatro. Entonces, cuando yo llego y me siento en la butaca, digo, madre mía, estoy en el lugar por el que pasó Lope, por el que pasó Cervantes, por el que fue donde estuvo Quevedo, donde estuvo Zorrilla, donde estuvo Valle. Y bueno, pues eso, lo primero es orgullo, es el primer sentimiento.
Y donde muy cerca vivieron también y murieron incluso.
Bueno, el barrio de las letras es realmente una especie de almendra mágica de la literatura del siglo de oro. Yo no creo que haya en el mundo ningún espacio tan reducido donde convivieron tantísimos genios. Y pensar que conservamos la casa de Lope de Vega a tiro de piedra del Teatro Español es una locura. Pero, por ejemplo, también pensar, cuando estábamos el año pasado Luces de Bohemia, de Valle Inclán, uh-huh, que también estábamos a escasos 100 metros de los espejos cóncavos del Callejón del Gato, en el que se mira el esperpento. Es un lugar único, es un lugar mágico y es una suerte tenerlo dentro de nuestro circuito. Uh-huh.
¿Se podría decir, Marta, que su equipo de gobierno es un equipo sensible hacia la cultura? ¿Es un equipo que trabaja por y para la cultura?
Totalmente. Bueno, primero me gusta que mis compañeros sean público también. Mis compañeros de la Junta de Gobierno, oye, voy a ir a esto, voy a ir a esto otro, ¿qué tal está aquello? ¿Me recomiendas? Y eso a mí me encanta, porque uh-huh, también es una forma de hacerles participar. Y yo tengo que decir que las áreas pues con las que trabajo más de cerca, que es pues lógicamente la de obras, que es la responsable de la construcción de las bibliotecas, de las nuevas bibliotecas que son tan necesarias, y por supuesto el área delegada de Hacienda, que es la de los dineros, siempre han sido sensibles y han entendido el trabajo que desarrollamos. Y eso también me parece muy importante, que compañeros que están en áreas que no tienen nada que ver con el área de cultura entiendan y comprendan el trabajo importante que se hace aquí.
El Ayuntamiento de Madrid no es un ayuntamiento al uso. Me refiero con esta afirmación, que no es un ayuntamiento reducido, con pocos espacios, no. Aquí se crea tendencia, se hacen producciones, se crean nuevos, incluso lenguajes escénicos. Esto es una presión añadida también a la programación que hay que tener en estos espacios.
Yo creo que es una presión maravillosa. O sea, yo sé que nos miran en muchos sitios. Y además lo sé porque, bueno, pues gente dice, oye, he estado en una reunión en tal sitio y hablaron de Centro Danza Matadero. O, oye, ha venido esta persona para que expliquemos cómo funciona Centro aquí en Cibeles. Pero yo esa presión la veo como un estímulo, más que como una presión. Y eso, y como una carga de responsabilidad, pero que uno acepta con mucha alegría. La presión son otras cosas. Yo viví el momento más difícil para la cultura en España, que fue la pandemia. Aquello era presión, cuando veíamos que todo nuestro sistema se nos caía encima y que no sabíamos cuándo se iba a levantar el telón otra vez, que cuándo se iba a poner esto en marcha. Eso era presión. Lo de ahora, digamos que es un estímulo constante y una responsabilidad en la búsqueda de la excelencia.
Marta, ahora las fechas que se aproximan, Madrid es un destino que acoge muchísimos, muchísimos visitantes. Y para todos ellos hay espacios escénicos variopintos que pueden visitar durante estas fechas con una programación muy, muy, muy variada. ¿Se convierte Madrid en este momento en un destino turístico por excelencia?
Bueno, yo creo que Madrid ya es un destino navideño. O sea, se ha convertido en un destino, en uno de los lugares que la gente contempla como destino para pasar las fiestas de Navidad, que son muy particulares porque hay mucha gente que directamente en estas fiestas no viaja o viaja a casa de la familia. El hecho de que Madrid tenga una ocupación hotelera muy alta durante estas fechas últimamente quiere decir que hay muchas cosas que están cambiando. Y desde luego, la oferta cultural, pues creo que es uno de los motivos de atracción. A ver, cuando se pregunta a la gente por qué viene a Madrid, casi el 70% dicen que vienen por motivos que tienen que ver directamente con cultura. que luego se mezclan con otros. Nunca es el único motivo para visitar una ciudad, una sola cosa, pero la cultura sale enseguida en la conversación. Y cuando se pregunta con qué, en las encuestas que hacen de calidad turística, con qué se identifica Madrid, la palabra cultura sale siempre. En toda la lista, pues que será pues buen tiempo, buena comida, cultura aparece. Y eso, uh-huh, es una cosa muy importante. Pero hay una cosa que sí me gustaría reseñar. A mí me gusta que la gente de fuera piense eso, pero importa mucho más que lo piensen los madrileños, uh-huh, la gente también, que vive aquí.
Sí, claro.
Porque cuando nosotros trabajamos, por supuesto que a mí me encanta que una persona haga un viaje a Madrid, principalmente pues para ver una obra de teatro o una exposición o para hacer un recorrido patrimonial. Pero nosotros no olvidemos que nuestros clientes principales son los madrileños. Y lo que yo quiero es que sean los madrileños los que, cuando piensen en su ciudad, asocien su ciudad con la palabra cultura.
Claro, se busca el bienestar de los ciudadanos que mantienen esta ciudad en pie, que no es moco de pavo, ¿eh? Mantener una urbe como Madrid es muy, muy, muy complicado. Citaba antes los espacios escénicos que tiene el Ayuntamiento de Madrid, como son el Teatro Español, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, que es un espacio también maravilloso. Citaba el Teatro Circo Price, Nave 10 y el Centro Matadero, que es un centro específico de programación de danza. Ha sabido rodearse de un equipo maravilloso. Hay directores artísticos al frente de estos espacios tienen una carrera muy, muy solvente en el mundo de las artes escénicas. ¿Es consciente de lo multidisciplinar que es el área de artes escénicas, en este caso del Ayuntamiento de Madrid?
Totalmente. Y creo que la clave es elegir a los mejores y luego dejarles trabajar. Yo defiendo mucho pues el
esa es una clave muy importante,
efectivamente,
Marta.
Yo jamás en la vida entro en qué, o sea, me gusta que me cuenten qué vais a hacer. A mí me encanta que me llame Eduardo Vasco y me diga: oye, tengo la programación del año que viene, te la voy a explicar. Que me llame pues Aranza Zuz Resalido del Circo Price: oye, vamos a ver la temporada del año que viene, te voy a contar lo que vamos a hacer en Navidades. Me gusta participar de eso y decir, oye, ¿y esto por qué lo vais a hacer? ¿Y cómo crees que va a salir esto? Pero evidentemente ellos son los dueños y señores de lo que se hace después en sus espacios. Creo que es muy bueno que se comparta con el área, porque además también de alguna forma se contagia esa ilusión, ¿no? Y yo pues estoy expectante por ver pues este año, por ejemplo, que se estrena La Malquerida de Benavente, uh-huh, en el Teatro Español después de muchísimo tiempo. Pues tengo ganas de ver, y es porque hace un año me vino a contar Vasco que iban a hacer La Malquerida otra vez en el Teatro Español. Pero creo que es muy importante que los directores artísticos sepan que tienen el apoyo del área, pero también una libertad absoluta para tomar sus decisiones y después, por supuesto, responsabilizarse de ellas. Porque, evidentemente, de la misma forma que yo soy la primera en felicitar y cuando las cosas van muy bien, si las cosas no fueran igual de bien, se hablaría: oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado con esta obra? Nos ha faltado, que a veces hay que estudiar por qué algo no ha salido como pensábamos que iba a salir. Pues a lo mejor no lo hemos vendido bien, no lo hemos contado bien, no lo hemos, uh-huh, difundido de la manera que sea. Entonces, somos un equipo, nos reunimos muchas veces. Yo hablo muchísimo con los directores artísticos, uh-huh, a veces simplemente: oye, pues el otro día que me dice Eduardo Vasco: oye, ¿no vas a venir al teatro? Que hace mucho que no hablamos. Porque se ha convertido en una costumbre el intercambio, pues a Pérez de la Fuente, que lo vi el otro día también. Mañana voy a ver a María Pajés y a Larbi, porque creo que es muy importante ese intercambio para que ellos compartan contigo sus proyectos y también sus preocupaciones, que ahí están.
Marta, yo creo que si el diálogo entrara en juego en todas las áreas, ya no solo culturales, yo creo que avanzaríamos muchísimo, ¿eh?
Yo lo que pasa es que siempre digo que hablar en cultura es más fácil.
¿Sí?
Sí, porque los objetivos, funciona como funciona la política, los objetivos normalmente son los mismos. Quiero decir, yo no creo que ningún concejal y otro color político quisiera que se leyese menos, o que la gente fuese menos al teatro, o que la gente disfrutase menos de un programa en Matadero. De verdad, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, uh-huh, luego, pues oye, ¿cuál es el camino para llegar a los objetivos? Ahí podemos diverger, pero los objetivos siempre son iguales. Por eso yo creo que en cultura es lo más fácil para consensuar.
Hace unos días se entregaban las medallas de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España y se hacía mención también, unas menciones especiales, y había representantes de estos espacios escénicos del Ayuntamiento de Madrid. Estaba Eduardo Asco. Es muy gratificante ver también de fuera de lo que es el circuito de Madrid cómo hay representación en este acto tan importante como fue esta entrega de medallas de oro de la Academia de las Artes Escénicas.
Sí, sentir, yo creo que de alguna forma, creo que las artes escénicas son, a ver, es un sector tan delicado, tan complicado, que está siempre tan en vilo, que al final eso hace que te unas más y que hay un sentimiento casi de familiaridad. Entonces estamos todos en todos los sitios y estamos en contacto permanente, precisamente porque es un sector pues que es un sector que siempre está viviendo de una precariedad que parece que es sistémica casi. Sí. Entonces eso hace que al final, no sé, como que te unas más y que todos intentemos protegernos unos a otros.
Marta, hace unos días se presentaba la programación de Navidad, precisamente, del Teatro Circo Price, un espacio que tenemos asociado siempre a un público más familiar. ¿Cómo se siente viendo esa carpa estable de circo llena de familias y disfrutando de ese espectáculo que se puede, valga la redundancia, disfrutar en estas fechas en la ciudad de Madrid?
Bueno, a mí me encanta, yo fui también una tarde con mi familia al Teatro Circo Price y me encantó ver eso a las familias, o sea, a ofrecer espectáculos que pueda disfrutar la abuelita, pero también el nieto, uh-huh. Que pueda ir el papá, pero resulta que también el más pequeño de la casa lo pasa bien. Había hasta un bebé el otro día en el Circo Price. Y eso, hay un arco de edades, de verdad, de los 0 a los 90 años. Y es maravilloso porque además es cierto que a veces no es fácil encontrar espectáculos que puedan gustar a toda la familia. A ver, pues los duelistas que nosotros estamos viendo, era fantástica en el Teatro Fernán Gómez, pues yo no llevaría a un niño de 5 años a ver los duelistas. Uh-huh. Pues la programación que se ofrece en el Teatro de Títeres, bueno, pues si va el abuelito, pues es por acompañar al nieto, pero no porque a lo mejor se lo vaya a pasar él especialmente bien. Pero claro, cuando hablamos de circo, el circo nos gusta a los pequeños y nos gusta a los mayores.
Sí, sí. ¿Balance pequeño podemos hacer de este inicio de temporada, que llevamos prácticamente un trimestre con ella, pero qué primer balance podríamos hacer de este inicio de temporada?
Pues muy satisfactorio, porque el público responde. Al final nosotros vivimos en unas elecciones permanentes, que son las que hace el público cada tarde cuando compra o no compra su entrada. Y nosotros vemos a diario cómo van las cosas. No tenemos que esperar a que salga el EGM en el caso de una radio. Sí. O sea, nosotros vemos todas las tardes cómo funcionan las cosas. Y se habla, ¿eh? Y oye, ¿y por qué el miércoles ha ido un poco peor? Fíjate, sin embargo, jueves. Entonces, el balance es muy bueno. Ha habido una ocupación altísima en todos los teatros. La crítica también ha distinguido mucho los espectáculos que se están haciendo. A mí eso también me importa. Me gusta que el público responda, pero también me preocupa que la crítica, pues de alguna forma, respalde lo que se hace. Y después, algo que es esencial, que la gente salga contenta. A mí lo que más me puede gustar cuando voy al teatro es que la gente se quede al final, pues salga a la calle y se quede hablando de la obra delante uh-huh. del teatro. Porque es una sensación que no quieren todavía romper ese cordón umbilical que todavía les une a lo que ha pasado ahí dentro. Y eso es una cosa que cada vez veo más. Y el año pasado me emocioné de verdad cuando se estrenó Historia de una escalera,
sí.
Que al salir había un grupo de 4 o 5 chavales muy, muy jóvenes, gente de no tendrían los 18 años, que estaban comentando la obra delante del Teatro Español. Y estaba yo dentro con Elena Pimenta y me acuerdo que le digo, mira, esto es lo que queremos.
Uh-huh. Señora consejera, ¿se resiste a algún proyecto?
Yo creo que más que resistirse a proyectos, lo que hay que es que no dar por hecho nada. Y no pensar que cuando una cosa empieza a ir bien ya está ya otra cosa. Uh-huh. Entonces creo que es muy importante que los teatros, y hoy hemos venido a hablar fundamentalmente de teatro, no están nunca, o sea, no puede cerrar nunca el capítulo. Y hay que estar muy encima para que las cosas sigan funcionando bien.
¿Qué le quita el sueño a Marta Rivera de la Cruz?
Pues una cosa que me sigue preocupando muchísimo, y es que mucha gente crea que la cultura no es para ellos, que el teatro no es para ellos, que la danza no es para ellos. De verdad, eso es un tema que a mí me inquieta porque es un tema de percepción muy peligroso, que se pueda pensar que las artes escénicas tienen algo que ver con clases sociales. Aquí tenemos un programa que es 21 distritos, que lleva programación de primerísimo nivel. De hecho, uh-huh. El último trabajo de Héctor Alterio fue un monólogo en 21 distritos. Y ese es el nivel de 21 distritos, donde toda la programación es 100% gratuita. Tenemos el programa Jobo para jóvenes, donde se puede ir gratis completamente al teatro. Y después, todas nuestras entradas son unas entradas razonablemente baratas. Hablamos mucho del teatro español. El teatro español se puede ir a una obra del teatro español a partir de 5 euros.
Sí, son muy asequibles.
La entrada más cara me parece que son 22. O sea, el teatro municipal, el teatro público, no es caro. Y me preocupa esa barrera de que pueda haber gente que te diga, yo no voy porque esto es para otra clase social. Y eso yo lo he escuchado. Y es de las cosas que más me preocupa. Hay que romper eso.
En Centro de Danza Matadero hubo unas críticas sobre el precio precisamente de las entradas, que ya está más que corregido ese importe de localidades para acceder a ese espacio, y creo que son muy, muy, muy asequibles entradas.
Las entradas, además, es verdad que cuando arrancó hubo mucha crítica porque quizás no lo contamos bien. Se daba el precio de la entrada y se daba el precio máximo y luego nadie pagaba ese precio porque unos por mayores, otros por jóvenes, otros porque hay reducción
claro, para personas en paro.
Los descuentos, el juego. Al final, pero si es que este precio, al final, es que no lo paga prácticamente nadie. A lo mejor un hotel que compraba 50 para un cliente, pero no era lo habitual. Pero sí es cierto que hubo esa queja, hubo esa percepción, uh-huh. y lógicamente todo se reestudió y se reaccionó rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros nos podemos equivocar. Lo que no vamos a hacer nunca es persistir en el error. Y cuando una cosa, pues llegan esos mensajes, se escuchan, se estudia, se habla y se reacciona. Y yo puedo decir que ahora mismo el Centro de Danza Matadero tiene una ocupación del 76% en compra de entradas a las funciones. Y aquí dejamos fuera, aparte de eso, por las entradas de prensa, que lógicamente pues se uh-huh. regalan, ¿no? Pues entonces, a mí la sala vacía me preocupa por nosotros, por supuesto, porque además no podemos sostener y hacer cosas para que no vaya gente, pero además me preocupa por el artista. Un artista tiene que encontrarse una sala caliente, una sala llena, donde el público esté receptivo y donde esté contento. Entonces, nuestros centros responden en ese sentido y estamos vigilantes para que sigan haciéndolo.
Marta, tiene sus lectores un poco abandonados últimamente. ¿Va a volver, llegará un momento que volverá a la escritura activa?
Sí, por supuesto que sí. Yo siempre dije que la política no es un trabajo para toda la vida, ni mucho menos la escritura sí, pero también es cierto que yo, el tipo de escritora que soy yo, a mí me es muy difícil compatibilizar un trabajo como este con la escritura. ¿Que lo echo mucho de menos? Por supuesto que sí, pero que no tengo capacidad para dedicarme. Yo aquí ahora dedico toda mi energía a pensar en cómo se puede mejorar lo que funciona bien y en cómo encarar proyectos nuevos y de dónde sacar el dinero para hacer una cosa que se nos ha ocurrido y en si lloverá el día de la cabalgata de Reyes. Y esa no es la actitud buena para un escritor. Así que volveré a la escritura cuando se acabe esto.
Marta, para ir finalizando y cerrar esta maravillosa conversación que estamos manteniendo, ¿cómo atraería la atención de aquellos que quieran visitar la ciudad de Madrid y que quieran visitar los espacios escénicos que propone esta localidad y que propone este equipo de gobierno con sus directores artísticos al frente?
Yo creo que Madrid es una ciudad que no se visita, se vive. Y que los teatros de Madrid son una parte indisociable de la vida de Madrid. Y que el espectador que venga de otro lugar y se compre una entrada y vea una función en Conde Duque, en Matadero, en el Teatro Español, en el Circo Price, se va a sentir parte de algo. El público madrileño es un colectivo también. Y el que viene de fuera y se compra esa entrada formará parte de ese colectivo. Y de verdad que es una sensación muy especial y que es parte de la experiencia madrileña.
Señora consejera, pues enhorabuena por este entramado escénico que nos brinda la ciudad de Madrid. Muchas gracias por haber visitado la alojería de Más Escena y sobre todo ha sido un verdadero placer conversar con usted. Y bueno, pues a todos nuestros oyentes les emplazamos a una nueva cita de la lojería de Más Escena.
Pues muchas gracias. Y ahora ya me ha entrado curiosidad por probar la loja. Habrá que ver si sirve en algún sitio.
Marta, seguro que lo podemos hacer en algún momento.
Buscaré la receta.
Muchas gracias.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.